Dios bendiga a todos los santos. Es un privilegio pertenecer a su reino. Hoy meditaba sobre la importancia que es pertenecer al reino de Dios, porque los reinos de los hombres y los reyes y los señores humanos no saben tratar a los siervos, no saben cómo poder administrar los recursos, no conocen ni entienden las formas y los principios de Dios. Y pertenecer a su reino es un hermosísimo privilegio. Hoy meditamos en nuestro devocional como iglesia juntos en el capítulo 17 de Mateo. Y leyendo y preparando el devocional que enviamos habitualmente, paré mis ojos sobre estos pasajes que vamos a leer, y entonces el Espíritu de Dios me trajo este mensaje. Realmente fue un mensaje que fue prácticamente copiado, porque escribí rápidamente todo lo que iba fluyendo, y quiero compartírselo porque me trajo pues una alegría y un gozo poder participar de lo que significa ser hijos del gran Rey, de lo que significa ser hijos de Dios. Hoy hemos cantado y adorado con adoraciones que hablaban de los hijos, hablaban de la libertad, y este mensaje es un mensaje de adoración, de libertad, de ofrenda, de gratitud, de hijos agradecidos con el Padre. Vamos a leer juntos este pasaje en Mateo 17, versículos del 24 al 27.
Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti.
Bueno, todos conocemos este pasaje. Quizás es un milagro muy extraño, porque encontrar una moneda en un pez, específicamente ir a pescar y encontrar que cuando sacas a ese pez tiene una moneda que coincide con el elemento de el impuesto y tributo que se tiene que pagar, en este caso por 2 personas. Por tanto, es un milagro muy sobrenatural. Pero hay unos principios que el Espíritu del Señor trajo a mi corazón para compartirles. Todos los pueblos, todos los reinos, los pueblos que han conquistado a otros, siempre han abusado y han obligado a pagar muchos impuestos y a mantener pues sus reinos y sus imperios a costa de los reinos conquistados. Han abusado de las personas, han mantenido impuestos muy severos para vivir de eso. Y esos requisitos hicieron que muchas personas en los tiempos de las conquistas sufrieran mucho. Los pueblos conquistados se empobrecían enormemente porque las riquezas de esos pueblos salían hacia los pueblos que conquistaban. Así el Imperio Romano, que conquistó gran parte del mundo conocido de aquel tiempo, vivía a costa de cada una de las naciones o pueblos que habían conquistado. Los trataban con dureza, los trataban con abuso, y así era lo que vivía en los tiempos de Jesús. Estos impuestos tenían que ver con impuestos hacia el otro reino, pero estos impuestos también se unían a otros muchos que habían locales, impuestos locales, incluso impuestos religiosos. Este impuesto que está aquí, este tributo que está aquí, es un impuesto religioso. Se le llama el tributo del medio ciclo, o el tributo del templo, el impuesto del templo, la tasa que había que pagar para mantener el templo. Era muy curioso porque con este impuesto que pagaban todos, una vez por año, se mantenía el templo y se mantenían las personas, ¿no?, que tenían el templo. Este impuesto viene de los tiempos de Moisés, cuando se establecieron los censos y cuando Dios estableció un censo a partir de los hombres mayores de 20 años, donde les estableció un impuesto para el templo, ¿no? Porque revelaba el concepto, la importancia de ser tributar para Dios, de darle a Dios. No era tanto por la cantidad de lo que se daba, sino el espíritu de lo que había que darle a Dios. Se mantuvo esto y en los diferentes lugares, tiempos, reyes, siempre el impuesto del templo fue parte de algo que todos los reyes pidieron. En algunos momentos ese impuesto sirvió para reconstruir los reinos. Por ejemplo, Josías necesitó de estos impuestos para reconstruir las puertas en los tiempos de Salomón, en los tiempos de Ezequías. Por tanto, hay una tasa que de alguna forma todos en Israel pagaban para el mantenimiento de la casa de Dios. Se había hecho una costumbre y hasta el punto de que se necesitase o no se necesitase, se convirtió en un impuesto que se hizo incómodo para el pueblo judío, incómodo. Los funcionarios judíos salían a las ciudades, ponían sus mesas y estaban 10 días recaudando impuestos. Después, los siguientes 10 días, porque eran 20, se centraban solamente en Jerusalén y en las inmediaciones del templo. Y lo curioso de esto es que no solamente eran gente que recaudaba impuestos, sino que también había personas que venían a hacer de cambistas de las diferentes monedas. En Canaán habían monedas griegas, había monedas romanas, los talentos, los dracmas, monedas griegas. Existían unas monedas propias, existían monedas de alrededor, había monedas de Tiro, había monedas fenicias, y muchas de esas monedas, a la hora de pagar el templo y pagar este impuesto del templo, tenían que cambiarse por lo que se llamaba el medio ciclo o el sequel. Por tanto, no solamente era la recaudación del impuesto, sino que había que cambiar esa moneda para pagarla en el valor o en la moneda del templo, el sequel. Esto producía abusos inmensos, porque el cambio de las monedas al sequel lo establecían los recaudadores. Y a veces lo que parecía un impuesto pequeño se convertía en un impuesto que era gravoso para la gente. Los mayores de 20 años, como hemos dicho, tenían que pagarlos, todos los adultos de los que hubieran en cualquier casa, y eran exentos los levitas, los sacerdotes, los rabinos, y estaban exentos incluso algunos médicos, incluso maestros, porque se consideraba que ellos hacían un servicio a la comunidad, y por tanto había exención para este tipo de oficios en el ámbito. Por tanto, financiar el templo o financiar con este impuesto el templo se convirtió en una costumbre que se hizo gravosa, que se hizo costosa, que a los judíos se les hizo pesada. Hasta el punto que cada vez que veían esas mesas que se ponían en las entradas de las ciudades, el pueblo era sometido a una presión que a veces incomodaba a muchas personas. Hasta el punto que si una persona no daba, venían y los podían tomar como presos por no pagar su impuesto. Y tenían que pagar con cosechas, con hijos, con servicios. Por tanto, era gravoso. Algo que podía haberse establecido, que se estableció bajo un concepto espiritual y acabó siendo simplemente un impuesto y una tasa, como cualquier otras tasas de las cuales se pagaban. Lo que había comenzado como una ofrenda a Dios se había convertido en un tributo fastidioso, obligado, que al final, en alguna medida, era tan indecente que las personas que lo administraban tomaban de ese dinero para sus propios usos. Fíjense lo que les voy a contar. Se considera que ese impuesto llegaba a ser aproximadamente unos 75-80 mil euros actualmente de lo que se recaudaba. Eso suponía una gran cantidad. Imaginen que estamos hablando de aproximadamente 2.000 años atrás. Suponía una grandísima cantidad de dinero que en muchos casos, a veces ese dinero se iba, se escabullía, no llegaba al lugar propicio. Nada se parecía al original y nada de ninguna forma tenía ese sentido original de Dios cuando Dios establece algo para darle a Él. Ni la forma, ni los principios y lamentablemente ni el destino final de ese dinero. Y esto es lo que les quiero compartir. Cómo hemos convertido ofrendas en tributos. Cómo hemos convertido las cosas que se deben de dar a Dios de una forma sencilla, voluntaria, de corazón, con disposición, y se han convertido en tributos o en tasas. Y eso roba la esencia espiritual, pone conflicto en las personas, los que tienen corazón y deseo se sienten pues conflictuadas por cómo hacer esto, cómo llevar esto adelante. Y a veces en gran medida lo que comienza como un sentido espiritual por causa del abuso, por causa de la pérdida del principio, de la esencia, como este impuesto, se pierde el sentido y acaba siendo ya no una ofrenda espiritual, sino una tasa, un tributo como cualquier emperador, como cualquier rey, como cualquier reino. Esto comprometía mucho y hacía que muchas personas se indignaran de esta manera, porque a la vez veían cómo los hombres a los cuales ellos mantenían con sus diezmos, con sus ofrendas, aparte pedían un tributo para sus propios gastos y a veces no llegaba, esos gastos no llegaban al santuario ni al templo, sino que eran para sus propias necesidades y su propio estilo de vida que querían o deseaban mantener. Por eso Jesús empezó a hablar y tomó este episodio que solo se menciona en Mateo, curiosamente en un recaudador de impuestos. Mateo es un recaudador de impuestos, en este caso para el Imperio Romano, pero era un hombre acostumbrado a recaudar impuestos. Y es el único que menciona este hecho, porque en realidad Mateo ahora es un hombre lavado por la sangre de Cristo, es un apóstol, es un discípulo de Jesús, y ahora tiene una comprensión, tiene un conocimiento espiritual que antes no tenía cuando era recaudador. Y por tanto, él está hablando de algo para que podamos leer a través de lo que Jesús hizo el principio de lo que significa una ofrenda y de lo que no significa una ofrenda. Y cómo atribuirle a la ofrenda un sentido de tributo o de tasa o de impuesto es dañar, es mermar el sentido profundo de la esencia de esa ofrenda. Mateo relata este episodio, solo lo hace él, porque de alguna forma él se dispone, ¿no? Se dispone para poder expresar qué Dios quiso enseñarnos con esto. Hay una gran distancia entre lo que era esa ofrenda en los días de Moisés a lo que es el tributo en los días de Jesús. Hay una gran distancia. Nada tiene que ver con aquello con respecto a esto. Tiene el mismo principio, tiene el mismo fundamento, pero ha perdido la esencia, ha perdido la espiritualidad. Se ha convertido, imagínense, mesas con gente cambiando, tocando monedas, pesando, regateando, quitando, engañando, abusando. Nada tiene que ver con aquello que se hizo en aquel tiempo. De hecho, lo que se pedía era medio siclo de plata que equivalía a 2 dracmas. Y por tanto, esa moneda, que ya no existía como tal, como moneda, porque en realidad era un peso, se llamaba sekel. Y había convertido esa recaudación de impuestos en un mercaderío que había dejado de tener la esencia espiritual. Usted imagínese eso. Personas que vienen a recaudar el tributo para el templo, que no son espirituales, que no entienden nada de lo que significa el principio y el concepto de Dios. Lo único que están haciendo es saqueando a la gente. Fíjense, se decía que cuando uno iba a entregar sus monedas o su moneda para cambiarla por el sekel, a veces lo que estaba entregando era una quinta parte de lo que luego realmente le iban a pedir. O sea, que entregaba a uno y le pedían 5, porque había tasas del cambista, porque había comisiones, porque se cobraba después cuando había que cambiar el sekel a la moneda actual. Por tanto, era un abuso constante en este tipo. Era incómodo. Yo he leído muchos comentarios sobre el sekel y se habla de la incomodidad. Incluso leí hoy que hay una disposición para todos los judíos en el mundo que quieren dar el sekel todavía para la contribución de edificar el templo de Salomón. O sea, y se dona. Se considera que actualmente un sekel serían unos 55 euros. Entonces hay gente que está donando y dando sekel en su apreciación del precio de hoy para la reconstrucción del templo de Salomón. Por tanto, el judío tiene una conciencia de ese elemento, pero lo ha hecho un tributo, lo ha hecho una tasa. Si la ofrenda se hace un tributo y pierde su significado y pierde su valor, amado, y pierde su esencia, entonces ya dejó de tener sentido para Dios. Si la ofrenda se hace un tributo y pierde la esencia, pierde el principio, ha dejado de ser agradable a Dios. Pero si el principio se convierte, ¿no? El tributo se convierte en una ofrenda. A veces la gente, por querer dar para Dios, se convierte en un chantaje. Y entonces a veces ofrecemos o pensamos que podemos a Dios darle algo y exigirle que nos devuelva multiplicado lo que le estamos dando. Por tanto, de una forma u otra, cuando la ofrenda pierde el sentido espiritual, o se convierte en algo que ha perdido en la esencia, o se convierte en un chantaje donde decimos, dale a Dios para que Él te dé. Y entonces acaba promoviéndose un sentido como aquí. Pareciera como que estamos en mesas de cambistas, todos expresando y gritando, ¡ay, yo te pago el mejor postor, yo te doy el mejor precio, yo te doy aquí, yo lo cambio a tanto! Fíjese qué curioso que Mateo se llama Leví. Y Leví, el nombre Leví, significa unido, porque tiene que ver con un chantaje que le hizo aquel de las mandrágoras y que dio a luz a Leví, y es un chantaje. O sea que Leví representa ese sentido del chantaje, del intercambio, de lo que es el mercadeo. En cambio, Mateo significa don de Dios, que representa eso, una ofrenda, porque una ofrenda es un don para Dios. Así que fíjense qué significado. O sea que cuando Dios le cambió el nombre a Mateo, que se llamaba Leví, de una forma u otra le hizo entender la diferencia, que en aquellos días el tributo no dejaba de ser un chantaje, y no dejaba de ser algo que se daba para obtener algo. Pero en el reino de Dios, las cosas que se dan a Dios son favores, son dones, y lo que recibimos de Él es gratuito porque Dios lo quiere dar, no porque tú le des algo a Él. Se decía, y era una representación espiritual muy importante, que el medio siclo representaba una moneda, representaba un peso de plata, pero representaba que la otra mitad del siclo eras tú. O sea que si dabas el medio siclo, pero no te dabas tú como ofrenda, tú no eras dispuesto a Dios, tú no tenías corazón para Dios, la ofrenda quedaba vacía. Ese era el significado de dar medio ciclo, de que la mitad era el peso en la moneda, pero la mitad tenía que ver contigo, tu peso, tu corazón, tu intención. Era muy bonito, porque habla de eso, de ese sentido profundo de darle a Dios algo que tiene una representación física, pero que en realidad es la representación de lo que tú eres y lo que significas para Dios. Todo esto es intentar explicarle realmente el sentido de lo que significaba la ofrenda del medio ciclo, la ofrenda de las dos dracmas, la ofrenda del templo, el tributo del templo. Nadie, amado, absolutamente nadie, en este tiempo observa un tributo como algo agradable. Nadie. Si tú me dices que a ti te gusta pagar impuestos, entonces, pues o estás mintiendo o eres masoquista. A nadie le agrada un tributo, a nadie. Una tasa, a nadie le agrada. Pagar las tasas que hay que pagar por ciertas cosas, por los coches, por vivir, a nadie le agrada. Y menos si además ese tipo de tasas y tributo lo queremos comparar con una ofrenda a Dios. Si a veces nosotros desde el púlpito predicamos que la gente tiene que darle porque le corresponde a Dios y establecemos una parecido comparativo a que le estamos dando a Dios un tributo o le estamos dando a Dios una tasa, entonces estamos ofendiendo a la esencia de lo que significa eso. El sequel, ese medio ciclo, se convirtió en un tributo donde cambistas, recaudadores, donde todo este tipo de personas tomaban ventaja y donde lo de Dios acababa siendo algo despreciable. Había llegado el momento donde el bienestar de las personas que tomaban ese tributo era más importante que enseñarle al pueblo qué es lo que estaban haciendo. Era preferible decirle a la gente, dame el dinero y no importa, que enseñarle al pueblo por qué estamos dando este medio ciclo. Por tanto, el sequel se convirtió en una ofrenda que los judíos rechazaban, porque se daban cuenta que habían perdido la esencia, que no llegaba donde tenía que llegar y que al final muchos no la entendían por qué tenían que hacerla. Si ya habían dado o daban sus tributos, sus ofrendas, si daban en Pentecostés sus ofrendas del grano, entonces, ¿por qué tenían que seguir dando el sequel? Jesús, aún estando exento de darlo, él era rabino, aún espiritualmente él era hijo del rey, él contribuye y lo paga de una forma milagrosa, e intenta explicarnos el principio de este elemento. Dios quiere hacer claro y separar que una cosa es un tributo que se paga en los reinos de los hombres y otra cosa es una ofrenda que es un acto muy sagrado en su reino. Son cosas diferentes. Lo de Dios, lo que Jesús quiso explicar es que lo de Dios tiene una perspectiva de reino, una perspectiva espiritual de altura y no se puede comparar con dar o no dar. No tiene nada que ver, ni tiene que ver con monedas, ni tiene que ver con cambistas, ni con mesas, ni impuestos. No tiene que ver con eso. Su reino está exento de tributos, porque en el reino de Dios no se tributa. En el reino de Dios no se concibe una obligación y un tributo obligado. Así no se entiende el reino de Dios. Su rey no es un recaudador, porque Dios no es un recaudador de impuestos. Dios no extorsiona, Dios no obliga, Dios no abusa de la gente. Hemos asumido por mucho tiempo que a veces la ofrenda acaba haciéndose, acaba convirtiéndose en un tributo que parece que es como que hay que estar obligado. Y entonces eso, de una forma u otra, ofende a Dios y le quita verdadero valor a ese sentido. Su reino no es un reino comparable a los hombres, porque no necesita el tributo para mantenerse. Los tributos se pagaban para mantener los vicios de los emperadores, de los reyes, los costos, los ejércitos. Y por tanto, pues era costoso para aquellos que tenían que pagarlo, porque tenías que pagar a aquel que te estaba conquistando. Por eso eran tan odiosos hombres como Mateo, Leví o como Zaqueo, recaudadores de impuestos. Publicanos, porque exigían y obligaban al pueblo y eso no le gustaba. El reino de Dios está compuesto por hijos y no son extraños. Por eso Jesús hace aquí un tratamiento poderoso. Aquí dice, Pedro, te voy a hacer una pregunta. Voy a hacerte una pregunta. ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Y dice, pero obviamente de los extraños. Si yo soy el hijo del rey, ¿cómo voy a pagar yo tributo? Que paguen los extraños. El hijo del rey está exento. Así que fíjense qué sentido hace Dios de comparar el concepto de los reyes de la tierra, cómo obligan, cómo extorsionan, cómo abusan, y cómo en el reino de Dios dice que en el reino de Dios no se trabaja con extraños, en el reino de Dios se trabaja con hijos. El reino de Dios es un reino de hijos, no de extraños. Su reino está compuesto de hijos, no de gente que es ajena o extraña a Dios. Su reino no es un estado, ni es un imperio, ni su rey es un jefe de estado. Su reino tiene hijos que aman a su padre. Por tanto, Dios no necesita establecerle a sus hijos impuestos, porque los hijos tienen un deseo, agradar a su padre. Es en otros reinos, en los reinos de los hombres, donde hay que establecer para que todos paguen obligadamente, porque no saben hacerlo voluntario, porque sienten que es forzado. Por tanto, su reino no se llena de tributos. El reino de Dios no se sostiene con tasas ni con impuestos. El reino de Dios lo sostiene el rey. El reino de los hombres se sostiene con tributos, con tasas, pero el reino de Dios lo sostiene el rey. Él es el sostenedor de su reino. Mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová Dios. Él es el que sostiene su reino. Él es el dador. En él se origina todo. Él no necesita las tasas de los hombres. Él es Dios amado. Él posee toda la potestad, toda la provisión. Él puede producir aún de la nada para hacer subsistir su propósito y su voluntad. Por tanto, no necesita ni de ti, ni de mí, ni de nadie. No necesita establecer impuestos para que su reino se haga grande y se llene de gloria, porque Él es la gloria de su reino. Su reino no necesita hombres, ni para hacerse glorioso, ni para hacerse más grande, y menos extraños. Porque el reino de Dios está compuesto por hijos de Dios. Un estado, cualquier estado, cualquier reino de hombres, recibe impuestos y tasas del que se agrada en darlos y aún del que no se agrada en darlos. Porque la motivación y la finalidad del reino de los hombres es recaudatoria. Los hombres y los reinos de los hombres solo quieren recaudar. Al Estado español no le importa si tú votaste o no al presidente o a este o a aquello, o si te gusta la tasa o no te gusta, tú tienes que pagarla. Y ya está. A él no le importa si tú le insultas o le caes bien o le caes mal. Él lo que quiere es recaudar. Los reinos humanos imponen impuestos porque su finalidad es recaudar. No les importa enseñar, ni caer bien, ni mostrar por qué lo hacen. Simplemente lo hacen y lo hacen. Pero en el reino de Dios no hay recaudadores. El reino de Dios no contabiliza números. El reino de Dios es cuestión de peso. Por eso se estableció medio ciclo de plata, que en realidad no era en sí una moneda, sino era un peso. Un peso, porque la ofrenda en realidad representa eso, la gratitud del hombre hacia Dios, porque tienen corazón, porque hay corazón. Por eso es un peso de plata y la otra mitad es el peso de tu corazón, de tu intención. En el reino de Dios no se cuentan las cosas, se pesan las cosas. En el reino de Dios no se recauda. En el reino de Dios las cosas se elevan a Dios. Se entregan, se levantan a Dios, se ofrecen a Dios. Hemos usado muchas veces esa frase, vamos a recoger la ofrenda. Yo siempre he dicho que una ofrenda nunca se recoge porque no está caída para recogerla. Porque el concepto no se trata de ir a un lugar para ver si pongo una canastita y te dan. El concepto bíblico es el hombre trayendo ofrenda a Dios. Es diferente. En el reino de Dios no hay contables, no hay recaudadores, no hay mesas. Los reinos cobran de todos y no importa. Usted está ahí a pagar. Por eso es que vinieron a casa de Pedro, encontraron a Jesús y le dijeron, oye, ¿y el maestro no va a pagar? Por eso le dijeron, ¿el maestro no va a pagar? ¿Tu maestro no paga? Y él puede haber dicho, oye, perdona, es rabino, él está exento. Pero él dijo, no importa, no te preocupes, Pedro. De todas maneras te quiero explicarte algo, Pedro. ¿Tú te das cuenta cómo son los reinos de los hombres? Que no les importa nada, que la única finalidad que tienen es recaudar. Ahora, ¿cómo es el reino de mi padre? En el reino de mi padre no existe esto. En el reino de mi padre hay hijos, no hay extraños. Su reino se eleva. Su reino se ofrece. Su reino es un constante ofrecimiento de gratitud al rey. Una constante. En su reino todo es de olor. En su reino todo es gratitud. En su reino todo es de olor grato. En su reino se observa el corazón. Antes de la mano se observa el corazón. En cambio, cuando tú estás viendo a alguien en el reino de los hombres que viene a recaudar, tú miras la mano, cuánto trae. Y cuentas lo que trae, pero no te importa si su corazón es bueno o malo. Puede ser que esté rebelde contra ti. Tú dame lo que tienes aquí y a mí me importa que tú me insultes. Pero en el reino de Dios, Dios no puede aceptar lo que hay en una mano si el corazón no está correcto. Así dice la Biblia, que si vienes a traer ofrenda a Dios, estás ofendido contra tu hermano. Deja la ofrenda y ves primeramente, reconcíliate con él y después ven a entregarle una ofrenda. O sea, él, en su reino, él siempre habla de la conciencia del corazón. En su reino se observa el corazón, siempre, siempre el corazón. Por eso Jesús separó de este, en esta enseñanza, de estos elementos que son elementos de tributos, de tasas, y quiso separar, decir, no, no me junten esto, por favor. Sepárenme esto, por favor. El impuesto, la tasa. Mira, aquí hay un verbo que es muy curioso. Versículo 20, 25. Es un verbo ufano, porque es un verbo que no se puede usar para la ofrenda a Dios. Y Jesús lo pregunta y dice, ¿tú crees, Pedro? Dice aquí, ¿de quiénes cobran? O sea, como si ahora mismo Dios estuviera cobrándonos algo a nosotros. Dios quiso enseñarnos a usted y a mí que en el reino de Dios no se cobra nada. ¿Cuánto cobra? ¿Y tú cuánto cobras? ¿Y tú por ser pastor cuánto cobras? Es un poco una palabra muy ufana porque estamos hablando de elementos, de consideraciones espirituales, de altura, porque una ofrenda para Dios es muy alta, tiene mucha altura, y entonces estos son elementos muy vanos, muy vulgares. Tributos, trazas, ¿cuánto cobras? La palabra aquí cobrar es cuánto agarras, es agarrar con violencia. Uf. ¿Tú te imaginas que una ofrenda sea algo que tú agarras aquí, ay, para acá, y peleas para que te lo den? O sea, eso habla precisamente de cómo de ufano Dios vio esto. Y dijo, ¿pero esto qué es? Le dijo, Pedro, ¿tú crees que mi reino es así? En el reino de los hombres es así, pero en mi reino ¿tú crees que Dios cobra? ¿Tú crees que en mi reino Dios violenta gente? ¿Tú crees que Dios necesita violentar para que su reino sea más grande? ¿Tú crees que Dios necesita el dinero que yo le puedo dar para que él sea más glorioso o más santo? Es tan ufano. Por eso en su reino hablar de cantidades o hablar de números es ufano. Porque en el reino de Dios siempre se habla de peso. Cuando tú vas a la Biblia, mira, el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, todos estos libros de las leyes hablan no de cantidad, no datan, sino tanto pesaba y tantos siclos pesaban y tanto pesaba, porque aún los instrumentos que se llevaban a la ofrenda de Dios se pesaban, porque el peso era el elemento fundamental en el reino de Dios. El peso, no el número, el peso. Por eso aquí habla de los hijos y los extraños. La palabra extraño es la palabra hostiles, alguien ajeno, hostil. ¿Tú crees que en el reino de Dios, Dios puede tomar ofrenda de gente hostil y ajena a Dios? ¿Tú crees que a Dios le agrada gente que es ajena a su propósito y a su voluntad? Yo fui tan ministrado de ver esto, porque, Dios mío, cuando en la iglesia estamos peleando, no, que es el diezmo, si es el diezmo, no, que si se da esto, sino, oh, Dios mío, pero perdónanos, oh Dios, perdónanos, porque estamos haciendo tan vulgar algo tan sagrado y especial. Es como aquí, algo que viene de los días de Moisés. Se convierte y han convertido el peso en monedas, en cambistas, en mesas recaudatorias. Entonces, como que cada uno pone una mesa y venga, vamos a recaudar, a ver quién ofrece más para recaudar más. Como aquellos días donde escuchábamos personas que nos decían, a ver, ¿cuánto te falta para completar esto? Venga, ahora esta noche se lo sacamos a la gente. Ay, 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 ay. Estos no son términos de reino, amado. Estos no son términos de Dios. Estos son términos de hombres, de reyes, de hombres, de humanos. Estos son términos de emperadores y de conquistas. Estos son términos de bárbaros, pero no son términos espirituales ni de reino de Dios. En su reino hay gente libre. La palabra hijo, significa alguien libre. Ese es el término que se usa. Libre. Qué curioso. En su reino hay hijos. Hay personas que tienen peso, que su corazón pesa. Igual su bolsillo no tiene números, pero su corazón tiene peso. Por eso esa ofrenda que siempre se ha hablado de la blanquita, de la viuda aquella, tuvo peso. Porque los que estaban ahí mirando cuánto ofrendaban, estaban mirando el número, la cantidad, pero Dios estaba pesando el corazón. Por eso el templo establece una comprensión limitada de la ofrenda. Comparar una ofrenda, un regalo, un don a Dios con un tributo es soez, es vulgar. Es imponer un modelo humano de tasas, de números, de manos, de por. ¿Tú te imaginas el dinero pasando, los cambistas para acá, para allá? Como en aquel tiempo la sanidad era increíble como la de hoy. ¿Tú te imaginas ese olor a moneda, ese olor a hombre, ese olor a humano? Porciones, tasas, números. El templo no comprendió que tenía que separar esto, no enseñó. Solamente querían recaudar, pero no enseñaron por qué se pedía esto, por qué Dios había establecido esto. Fíjese que Mateo, un recaudador de impuestos, habla de estos dos elementos, la tasa y el impuesto del templo. Y en el capítulo 22 habla de la tasa del impuesto al emperador, que él conocía porque él lo cobraba. Y habla en Mateo 22 de la moneda. ¿Qué moneda es? El César, dar César. Él habla de los elementos impositivos del pueblo judío. Uno, el impuesto del emperador, y otro, el impuesto de la religión y el templo. ¿Por qué habla de esto él? Porque él, como recaudador, sabía perfectamente que eso nada tenía que ver con una ofrenda. Nada que ver. Era obligado, era abusivo, era sin sentido. Mateo, sí, ese hombre, que antes era un leví, y ahora es un Mateo, un don de Dios. El egoísmo ha privado a muchos de los hombres de practicar las verdades de hijos que son libres para dar. El templo ha privado a muchos hombres que sean enseñados a lo que significa ser generosos con Dios. Las leyes en los reinos de los hombres han provocado a muchos extraños en su casa. Y por eso, lamentablemente, cuando uno quiere recaudar, no le importa si son hijos o extraños, pero cuando Dios quiere una ofrenda, no quiere ofrendas de extraños. Dios quiere ofrenda de hijos. Y aunque estén exentos, como son hijos, la dan. Aunque sean hijos y pudieran estar exentos porque son hijos, la dan, porque agradan a su padre, porque quieren agradar el corazón de su padre. Entonces es molesto, muy molesto, una ofrenda al extraño, porque no la entiende, no la comprende. Solo entiende tributo. Le doy 10%, el 20, el 7, tributo. Solo entienden de tributo. Y les es molesto, les es incómodo en el corazón. Pagan y huyen. Y a veces tú sabes muy bien que cuando uno es extraño en la casa de Dios y estas cosas tocan, molestan al que es extraño. Y por eso muchos incluso dejan de ir a la iglesia, porque cuando se habla de esto, les es extraño al corazón. No quieren pagar, porque creen que es pagar. ¿Usted sabe cuánta gente te pregunta cuando tú recién te conviertes? Y oye, en la iglesia te obligan a dar y a ti te dicen esto y aquí. Porque no entienden, son extraños para lo que es una ofrenda a Dios. Son extraños para Dios, no comprenden el espíritu de un hijo, no comprenden el amor hacia un padre. Por eso los tributos se confunden con ofrendas. Ofrendas que dejan de tener olor. Olor de dinero que pasa de mano en mano. ¿Tú crees que una ofrenda es dinero? Olor de dinero. Tú huele un billete, verás. Si está viejecito, huélelo. Huélelo, verás cómo huele. ¿Tú crees, amado, que en la iglesia es un chantaje que turbia la imagen de Dios? Esto es dame para que te dé. ¿Usted piensa, amado, que ese egoísmo del ser humano puede entrar en un templo para traerle a Dios su mejor ofrenda? Por eso el egoísmo de todos estos recaudadores hacían que incluso las personas que a lo mejor entendían lo que era el tributo del templo, les costaba darlos porque sabían que eso no llegaba a Dios, sino llegaba a engordar sus propios bolsillos. Y por eso esta palabra se llama así, porque al final el pez pagó el impuesto. ¿Sabes quién pagó el impuesto? El pez. Esto es lo obsceno de aquí, esto es lo vulgar. La muerte de un pez para tener que pagar un tributo. Esto es lo duro de este mensaje. ¿Cuántos tributos de templo han matado a cristianos y a peces que han sido muy generosos en Dios? ¿Cuántos peces muertos, dañados, por tener que pagar tributo de templo? Porque no se les enseñó qué es dar a Dios. Porque nadie les explicó lo que era una ofrenda a Dios. ¿Cuánta gente, cuántas personas muertas y dañadas cuando se trata de ofrenda? Porque ven tributos y no ven lo que agrada a Dios. ¿Cuántos hombres generosos que mueren porque pensaron que dar era solamente tributos que se les exigían? Y entonces murieron en el camino porque se ofendieron, porque no les gustó, porque les sacaron la moneda de la boca. Pensaban que dar era eso, solo eso. Un impuesto, un tributo. Pensaron que dar era, bueno, somos provisión para Dios. No, no, no. Tú no eres provisión para Dios. No te equivoques. Dios se provee a sí mismo. Dar es una provisión para ti, no para Dios. Es para ti. Es abundancia de siembra para reino. Muchos pensaban que dar les otorgaba posición en el reino, les daba imagen. No. Todos somos hijos. Todos. Muchos pensaban que si daban, iban a ser alabados. Y si daban, su dinero iba a ser contado como gratitud y sus nombres iban a aparecer. Pensaron que les hacía más hijos si daban. Y lo que les hizo fue más extraños, porque nunca dieron, sino pagaron tributo. Por tanto, cuando uno no ha sido ministrado en el entendimiento de lo que es una ofrenda a Dios, se pasa toda su vida pagando tributos como extraño y nunca dando ofrendas como hijo. Peces que por el mal uso de la libertad del hijo esconden su corazón, no ponen nada en sus altares y hace mucho tiempo que sus altares tienen cenizas de ofrendas quemadas. Jesús ya sabía que en su reino ya había muchos extraños y por eso habló de esto y les dijo, ya en este reino de aquí ya hay muchos extraños. Judas fue uno de los extraños. Ya él sabía que había un extraño entre ellos. Judas fue uno de esos extraños. Porque también después en la iglesia primitiva hubo otros extraños, Ananías y Safira, fueron otros extraños. Por eso murieron todos ellos. Murieron físicamente y murieron espiritualmente. ¿Por qué, amados? Porque no comprendieron el principio, no entendieron el concepto, dañaron. En la ofrenda primitiva, en la iglesia primitiva ya no se habla de diezmo ni de ofrenda, se habla de generosidad, de totalidad, de poner todo en común, de darlo todo. No importaba nada, no había, en ese tiempo no había tributo, había ofrenda agradecida y agradable a Dios. Y Ananías y Safira eran unos Judas que volvían de nuevo a dañar el principio de la ofrenda para convertirle en un tributo. Jesús ya sabía que la ofrenda del Hijo era robada por el corazón de hombres como Judas o como Ananías y Safira, que extraían de lo que era de Dios. Jesús ya sabía que muchos peces sufrirían por tener que pagar los excesos del tributo del templo. Jesús ya sabía que muchos peces iban a morir por el tributo. Y ese pez tuvo que morir por el tributo. Jesús sabía que la cartera de Judas tenía un depósito de dinero, quizás para pagar estas cosas. Pero también sabía que la bolsa para Judas era tan importante que la celaba, sin importar cuántos peces había que matar para pagar impuestos. Yo me pregunto, ¿y por qué no pagaron el impuesto de la bolsa de Judas si ese dinero era precisamente, se lo daban a los discípulos para que ellos pudieran subsistir? Pero es que Judas celaba la bolsa porque sustraía de la bolsa y celaba el dinero y celaba eso para su propio fin y no le importaba que las demás peces sufrieran. Y si había que matar a un pez para pagar un tributo, matadlo, no importa. Si matamos millones de cristianos porque no les enseñamos lo que significa una ofrenda a Dios, estamos causando un gran perjuicio a la iglesia, a su reino, a su propósito y a su voluntad. ¿Cuántos peces tienen que seguir muriendo porque no les enseñamos la diferencia entre un tributo y una ofrenda a Dios? Jesús sabía que Él tiene una finalidad: traer peces a su red y enseñarles lo que significa ser una ofrenda para Dios. ¿Tú sabes si tú puedes ver en algún reino de este mundo que alguien pare los tributos porque son muchos? En el reino de Dios, Moisés paró la ofrenda porque ya era suficiente. En el reino de Dios, cuando las cosas son suficientes, la ofrenda cesa. Nadie hace parar un tributo, nadie, pero Dios hizo parar ofrendas. Eso habla de que la intención de Dios no es recaudatoria, la intención de Dios es pesar el corazón y suplir la necesidad. Y vendían todas las cosas para dar de comer a los pobres. Su finalidad no era recaudar, su finalidad era ayudar. No era vender las cosas para meterlas en la cuenta del banco de la iglesia primitiva. No, era vender las cosas para darle de comer a los necesitados. Eso es diferente. Jesús deseaba que los peces siguieran libres, fueran hijos, aprendieran a dar, a ofrecerse, a elevarse. Que esa fuera la premisa de los hombres, amar a Dios y dejar los tributos de los hombres. La simpleza de esta lección es única, amado, única. Y es tan sencilla porque habla de que una ofrenda es el amor de un hijo hacia un padre. Así de sencillo. Por eso los extraños no saben ofrendar, porque no saben amar a un padre que no tienen. La simpleza es que él ama como hijo a su padre y le quería enseñar a todos que amemos a Dios como hijos. Simple, sencillo, porque eso es la mejor condición para hacer una ofrenda a Dios, complacer al Padre. Ese es el mejor regalo que le podemos dar, dejar a un lado el concepto tributario, dejar a un lado ser extraños para Dios y convertirnos en hijos amados de su corazón. Porque cuando uno tiene a Dios como Padre, nunca jamás será extraño para Él, sino será hijo que siempre quiere agradar el corazón de su Padre. Por eso una ofrenda es agrado del corazón de un hijo a un padre. No es un tributo. No hagas esto, por favor. Olvidémonos ya si yo gano 100, voy a dar 10. Y si yo gano 40, voy a dar 4. Olvidemos. Nunca ha sido el sentido de Dios. Yo siempre lo he dicho, lo veo bíblicamente además. Que el diezmo no fue por causa de obediencia, sino por causa de desobediencia. Dios estableció en Sinaí el diezmo por causa de que los hombres habían dejado de ser generosos con Dios. Y digo, bueno, por lo menos darme por lo menos una parte, porque si os dejo y no pongo una ley sobre vosotros, no me diréis nunca nada. Y tuvo que establecer una ley, pero ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios es una nación santa, gente santa. Ese sí era el propósito de Dios. Y cuando hay gente santa, hijos santos, hay personas santas y hay ofrendas santas que agradan a Dios, Dios nunca le pidió a Noé que matara nada, pero cuando llegó a la tierra, él ofreció sacrificio de olor grato. Cada uno de los hombres que fueron escogidos por Dios, un hombre como Abraham, ofreció olor grato a Jehová Dios. Había corazón. Isaac le costaba dar ofrendas porque no sabía. Jacob le costaba dar ofrendas porque no sabía. Era extraño. Ellos eran, como dice, el Dios de mis padres. Eran extraños para Dios. Dios era extraño para ellos. Los hijos no tributan. Los hijos dan. Los hijos no somos tributarios con Dios. Los hijos somos hijos y amamos a nuestro Padre. Cuando yo estaba viendo esto, Dios me ministró mucho sobre mi esposa hoy y lo que estamos viviendo en nuestras familias y en nuestra casa. Porque la obra de amor que un hijo hace hacia una madre que está enferma no se puede contabilizar con dinero, no se puede contabilizar por horas que tú gastas. Y yo digo, Dios mío, solo esto se puede hacer porque tú amas a una madre. Porque si tú no amas a una madre o amas a un padre, tú no haces esto. Si tú no tienes corazón, tú no dejas tu vida por ayudar a alguien que tiene pues una gran necesidad. Cuando escuchamos el llanto de una madre por un hijo que lo extraña y un hijo no corresponde, entonces uno se da cuenta de la crueldad de sus actos. Pero cuando hay un hijo que corresponde a su padre, eso habla del amor, eso habla de la entrega. ¿Qué mejor ofrenda que una entrega? Los hijos no tributamos, los hijos damos. No confundamos el olor de los billetes, qué grotesco, por el olor grato de una ofrenda. Porque, mire, ahora ya cada vez hay menos billetes, por tanto ya ni tan siquiera podemos contabilizar ofrendas por olor de billetes y contabilidad. Miremos que cada vez que nosotros le damos a Dios una ofrenda es porque queremos hacerlo, porque amamos a Dios y no porque es un tributo que me obligan a dar. Nadie viene a mi casa con una mesa y pone ahí y dice, pim, 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 estamos aquí, recaudador de impuestos. Simplemente si eres hijo y no eres extraño, tú sabes lo que tienes que hacer. El problema es cuando dos peces mueren sin saber quién es su padre. El problema es que mueren muchos porque nadie se les enseñó. El problema es cuántos han muerto por haberles enseñado tributos y no haberles enseñado lo que son ofrendas. El problema es que la iglesia se ha llenado de gente tacaña y egoísta, simplemente por una causa, porque nunca han comprendido que ser hijo de Dios, nunca han comprendido ser profundamente agradecidas por todo lo que Jesús hizo por ti. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al final, el pez tuvo que pagar. Esa es la pena. Pero al final, si no pagas el tributo del templo, la gente se ofende. Qué curioso. La palabra aquí se escandaliza. La palabra que se usa en el original, escándalo. Esa es la palabra. No es una canción de Rafael. Escándalo. Se escandaliza. Y eso es lo que Jesús hizo, escandalizarlos. Porque si no pagaba, se iban a escandalizar. ¡Wow! Y pagaba, y pagando, se iban a escandalizar igual. Cuando tú no esperas recaudar lo que recaudas, te ofendes. Y así sucede. ¿Cuántas ofensas hay? Cuando se concibe un tributo y no recaudas lo que piensas, entonces te ofendes. Porque no te has dado cuenta que tú has visto el asunto como un tributo y no como una ofrenda a Dios. Y cuando tú dejas el tributo y haces entender a la gente lo que es una ofrenda, Dios se encarga de estas cosas. Dios se encarga. Y no se lo dice una persona que no conoce lo que estoy hablando, sino lo dice alguien que llevo muchos años siendo muy golpeado por lo que significa hablar mensajes como estos. Por eso me sumo a lo que Jesús hizo. No importa que se escandalice. No importa que los templos no les guste. Tenemos que seguir enseñando a los peces que no son tributarios. No matemos más peces. Por favor, no. Jesús pagó. Y el caso es que pagó por él y por Pedro. Porque dice que un estarte, ¿me verdad que dice? Estartero, son 4 dracmas. Por tanto, el medio ciclo son 2 dracmas, 4 son 2 para Pedro y 2 por él. Jesús pagó porque él no quiere ofender, pero sí quiere establecer los principios. No está interesado en ofender, pero dejó esto aquí para que usted y yo aprendamos de estos principios. Estableció una separación clara entre hijos y extraños. Estableció una separación entre reino de Dios y templos humanos. Estableció una separación entre reyes y su reino. Entre dar y que te arrebaten las cosas. Entre ser libres o ser hostiles. Jesús pagó, porque la provisión siempre es un acto sobrenatural. ¿Y cómo fue pagado el impuesto? Sobrenaturalmente. No fue una operación chantajista, sino que Jesús dijo, no te preocupes, ¿quieres el impuesto? Vamos a darle el impuesto. Y sobrenaturalmente sucedió. Así es que Dios sobrenaturalmente se provee aún para pagar el tributo del templo. Pagó porque al extraño le ofende, por eso pagó. ¿Y sabes por qué pagó? Porque, amado, Jesús está acostumbrado a pagar el precio por la gente, por eso pagó. Porque una enseñanza fundamental de este episodio es esa. Es cómo Jesús paga para producir hombres libres, que es lo que hizo en la cruz, pagar para producir hombres libres. Así que aquí está hablando de la cruz. Aquí, pagando a los ofendidos para que no se ofendiesen, está hablando del precio que tuvo que pagar para hacer hombres libres. Enseñar sobre esto es producir y pagar un precio para hacer hombres libres. Puede ser que te digan, que te critiquen, que te hablen, tú siempre, pero no importa si al final producimos hombres libres que entiendan lo que significa ser una ofrenda para Dios. Por eso, al final, la cuestión de los hombres es recaudar, pero la cuestión de Dios es enseñar. Jesús evitó a los ofendidos. Dijo, bueno, dáselo para que no se ofendan. Pero abofeteó las motivaciones, los principios, las formas, el tributo. Pagó, pero los abofeteó, enseñándoles que en la casa de Dios eran unos extraños. Jesús desea salvar a los peces. Y lamentablemente tuvo que sacrificar uno para que el resto de los peces en el mar aprendiesen que nosotros, como hijos de Dios, somos dignos de dar ofrendas voluntarias porque queremos, pero no somos extraños que se nos obliga a dar un tributo porque se exige. Así es que no matemos más peces para que paguen tributos. No matemos a más personas porque no les somos capaces de enseñar lo que significa ser una ofrenda para Dios. Somos hijos, no extraños para Dios. Como dice este mensaje, al final el precio lo pagó el pez. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Enséñanos, Señor, enséñanos a salir de este impuesto de templo que se ha establecido por siglos en la iglesia, donde pareciera que todo, Señor Jesús, es esto, es impuesto, impuesto, impuesto. Cuando, Señor, lo tuyo es dar, ofrecerte, pesar, dar y dar. Dios te bendiga. Dios te bendiga.